de ti. Guerrero victorioso se gozará en ti con alegría. En su amor guardará silencio, se regocijará por ti con cánticos de júbilo.
Sin duda alguna el Señor está aquí. Y en su nombre van a caer los muros. En nuestra vida, en nuestra familia, sobre los cuales hemos proclamado el reino de Dios, y también en este barrio. Gracias, hermanos, por este tiempo tan precioso en adoración, en alabanza. El Señor ha puesto en mi corazón hace unos días, me empezó a hablar, gracias al Señor de nuevo por este tiempo de renovación espiritual como iglesia con Church Renewal. Estamos siendo muy bendecidos y Dios me había hablado de algo muy importante. Tengo aquí dos botas que espero que puedan salir también, que se vean. A esto lo vamos a llamar fe y a esta otra obediencia. Pero antes, realmente en esta mañana quiero dar gracias al Señor y bendecir a mi hijo Caleb. Son sus botas de trabajo y de servicio en el ejército. Y espero realmente que le ayuden a caminar como vamos a aprender también en este día, en la vida cristiana. Por encima de las metas o de los sueños o de los planes en el mundo, pues están los planes del Señor. Y yo sé que en este tiempo y últimamente, pues Dios está hablando también y bendiciendo mucho a Caleb, haciendo algo que le gusta, afortunadamente, y que yo entiendo también que Dios le ha llamado a servirle allí en este lugar, en el ejército del aire. Bien, un pequeño paréntesis nada más. Fe y obediencia son dos características, dos virtudes, dos valores que son imprescindibles realmente para nuestra vida y nuestro caminar cristiano, y que caminan inseparables. Una sola no sirve. Si solamente tuviéramos una bota y en el otro pie descalzo, sería muy difícil el poder caminar, el poder desempeñar una tarea. Estaríamos incompletos, algo fallaría. Y así es realmente con la fe y la obediencia. Caminan juntas, son inseparables realmente. Y de hecho, las mismas palabras, aunque parecen tremendamente diferentes, tienen el mismo origen etimológico. Por ejemplo, la palabra fe para en el original griego, en el Nuevo Testamento, tiene la raíz, tiene la palabra pistis, entre otras acepciones. Pero para entender bien la etimología de pistis es necesario conocer el origen de la palabra en hebreo, y es muy, muy interesante. La palabra hebreo es emunaj. Y tiene como significado literal muy, muy práctico. La traducción literal de emunaj es fe obediente. Y la idea realmente que expresa es obedecer lo que creo. Esa es la idea de emunaj en el hebreo. Obedecer lo que creo. Y tiene que ver con lo siguiente: con conocer, con creer, con confiar, con firmeza y obediencia. Esa es la idea realmente, o sinónimos, de la palabra emunaj en hebreo. Por eso que es, a mí el Señor me hablaba realmente lo imprescindible que es que a través de esta sencilla imagen visual entendamos que hay cosas que en la vida tienen que caminar juntas, van en paralelo y no podemos separar la una de la otra. El apóstol Pablo lo expresó esto en dos versículos de Romanos en una forma tremenda. Lo vamos a ver en Romanos 1:5 y después el 16:26. Romanos 1:5. Dice que por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia, ¿a qué? Para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre. Obediencia a la fe. Y en el 16:26, algo bastante parecido. Pero que ha manifestado ahora y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan a la fe. De nuevo, íntimamente, estrechamente unidos estas dos ideas, estos dos conceptos. La fe siempre nos llevará a la obediencia. Si es fe auténtica, si es la fe bíblica, porque realmente eso, aunque muchos tienen fe y dicen creer en Dios, como Santiago mismo dice, bueno, muchos dicen que creen en Dios, bien hacen, pero aún los demonios creen también y tiemblan. Así que una fe intelectual no nos sirve. En creer en algo superior solamente no es suficiente. Tenemos realmente que creer a la forma de Dios, a la forma de la palabra de Dios. Entonces, vamos a ver algunas cosas que implica la verdadera fe. Lo que implica la verdadera fe. En primer lugar, la fe significa que esperamos algo y tenemos seguridad de que algo sucederá aunque no podamos verlo. Es esa seguridad, esa certeza interior de que algo va a suceder. ¿Por qué? Porque lo creo realmente, porque sé que Dios lo hará, aunque mis ojos digan lo contrario, aunque yo no vea la realidad. Por eso también Romanos dice que debemos de llamar y ver las cosas que no son como si fueran. Pero concretamente en 2 Corintios 5:7. Lo expresa de la siguiente manera. Porque por fe andamos y no por vista. Por fe andamos y no por vista. Hay un ejemplo que me ha gustado mucho. Realmente, en este aspecto de ver, incluso de experimentar la realidad, aunque los ojos no lo ven, es como el perro guía que lleva a un ciego. El ciego no ve nada, pero el perro sí ve. Ve la realidad. Pero el ciego, ¿qué os parece? Si dice, bueno, como yo no lo veo, no lo creo, me voy por otro camino. ¿Qué le pasaría, pobrecito? Tropezaría, caería, tendría un accidente, pero no sucede así. La realidad es lo que el perro ve, aunque el ciego no lo vea, y por eso confía en él y le obedece. Y le sigue absolutamente a todas partes. Dios quiera realmente que en nuestra vida espiritual nosotros también podamos hacer algo parecido. Tenemos la realidad de las cosas por medio de la fe. Por fe andamos y no por vista. Amén. Un segundo aspecto. Tiene que ser capaz esta fe verdadera de escuchar a Dios para poder tener una fe bíblica. En Hebreos capítulo 11. Por supuesto, ese capítulo tremendo sobre la fe que dice después, la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, la certeza. La certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. En el versículo 7, por la fe, Noé, advertido por Dios. Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Dios dio un mensaje, una palabra a Noé. Y Noé la creyó. Noé la recibió y actuó en consecuencia. Aunque hasta ese momento nunca había llovido antes en la tierra. No empezó a cuestionar, pero esto, ¿cómo será posible? ¿Cómo es que va a empezar aquí a haber inundaciones de aguas? Recibió una instrucción de Dios, recibió una palabra de Dios y actuó en consecuencia. Amén. Por eso esto es lo que la fe implica. Realmente escuchar a Dios. De nuevo, siempre tenemos ese texto tan fundamental en el Nuevo Testamento. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. En tercer lugar, un tercer aspecto sobre esta verdadera fe. Tienes que actuar obedientemente sobre lo que has escuchado de Dios. Tenemos que actuar obedientemente sobre esto que has escuchado, sobre esa palabra de Dios. Y el versículo siguiente, Hebreos 11:8, nos pone el ejemplo, la demostración de Abraham. Por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. De nuevo, por fe andamos y no por vista. Abraham había recibido ese llamado de Dios: sal de tu tierra, de tu parentela, y vete a la tierra que yo te diré. ¿Y qué hizo Abraham? Se puso en camino, se puso en marcha. No sabía, no veía realmente, pero ¿a dónde me llevará Dios? No lo sé, pero me muevo, actúo en fe. Amén. Muy bien, qué importante. Entonces, la fe está claramente ligada a la obediencia. Realmente esta fe no tiene que ver con sentimientos de autoconfianza o positivismo. No es decir, no, yo sé que es que todo me va a ir bien porque yo me lo creo, porque yo confío en mí mismo, tengo seguridad absoluta. No se trata de esa filosofía positivista del pensamiento positivo. No hablamos de esto. Hablamos de una fe que actúa y de una fe que al escuchar realmente la fe, la voz de Dios, la palabra del Señor, la promesa que Dios te da, te mueve a actuar en consecuencia. Amén. No se trata de mucha fe o poca fe. En esto venía también en mi corazón las palabras de Jesús y esa alabanza que hace unos años tanto cantábamos, ¿no? Si tuvieras fe como un grano de mostaza. No se trata de si tenemos mucha fe o poca fe. Se trata de sobre qué basamos nuestra fe. ¿Cuál es el fundamento, el objeto de nuestra fe? En esto yo siempre trato para explicar este punto. Mira, esto es semejante a una persona que tiene que atravesar un lago helado y todos le dicen, mira, atraviésalo, estoy seguro que pues el hielo te va a sostener, va a resistir tu peso y lo puedes cruzar sin ningún problema. Y él dice, uy, yo aquí no lo creo. Yo no veo que este hielo pueda resistir mi peso. Seguro que en cuanto yo pise, este hielo se va a resquebrajar, se va a romper y me hundo absolutamente. Pero no, te aseguro, mira, otros ya han pasado antes, ya, pero es que esos otros pesaban menos que yo, eran diferentes. Mira, yo tengo demasiado peso y no va a aguantar. Pero todavía le siguen animando. Y él, aún dudando, pero empieza a moverse un poquitito y mete la punta del pie y dice, bueno, esto parece que está duro. Y luego mete pues un pie y dice, no, pues esto sí que aguanta. Y mete los dos pies en el hielo, en este lago que tiene que cruzar y aguanta. Hasta luego se atreve a dar unos saltitos ahí y aguanta. Este hombre no tenía nada de fe, pero ignoraba que había un metro de hielo ahí sobre ese lago. Y por supuesto, con su poca fe o nada de fe, atravesó sin problema el lago. Pero en el caso contrario, había uno que tenía tanta seguridad en sí mismo y tanta confianza que le dijeron, venga, cruza el lago. Y dijo, pues seguro que lo voy a cruzar, no hay ningún problema. Pero resulta que tenía solamente 2 centímetros de hielo en ese lago. Por supuesto, con toda su confianza y toda su fe del mundo, en cuanto pisó en el lago helado, se resquebrajó y se hundió. No se trata de cuánta fe tú o yo podemos tener, sino sobre quién depositas esa fe. ¿Cuál es el fundamento? ¿Cuál es el objeto? Espero que me entendáis, hermanos. Es lo importante, la base. Entonces, si tú estás seguro de que Dios te ha hablado, actúa en consecuencia. ¿Por qué? Porque no vas en tus fuerzas, no vas en tu nombre, no quieres manipular a Dios, ni te lo crees a ti mismo, ni tienes esa seguridad. Esa es la diferencia entre el positivismo y la verdadera fe. Amén. Pues que basemos así nuestra fe absolutamente en el nombre del Señor, en su palabra, en lo que Él nos ha dicho. Aleluya. Vamos a ir a una historia parecida que le pasó a Jesús en Marcos capítulo 4 del 35 al 41. Una experiencia que pasan los discípulos con Jesús en la barca, muy, muy conocida, pero que al final lo ilustra también en una forma muy, muy clara. Marcos 4, 35 y los versículos siguientes. Aquel día, cuando llegó la noche, les dijo, pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron, «Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos?» Y levantándose, reprendió al viento y dijo al mar, «Calla, enmudece». Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo, estos son los versículos realmente centrales, y les dijo, ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro, ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Jesús sí tenía fe, por eso los elementos le obedecían. Pero fijaros, aún sin fe, como de los discípulos salió un clamor, salió esa desesperación. Pero ellos no tenían, ¿qué pasa, Señor? ¿No tienes cuidado de nosotros que nos vamos a ahogar, que vamos a morir todos? ¿Cómo tú puedes estar tranquilamente durmiendo? Realmente no tenían, lo único que tenían era temor, era miedo a perder su vida. Pero alguien había con ellos que marcó la diferencia. El objeto, la base, el fundamento de esa fe era la presencia de Jesús en medio de ellos. Por eso, pues, los discípulos pudieron experimentar también este milagro del Señor tan precioso. Bien, en esto lo importante realmente, como estoy intentando decir, para que podamos obedecer y actuar en fe, todo tiene que comenzar con una palabra de Dios, con una palabra que tú puedas escuchar al Señor. Y esta palabra, por supuesto, es lo que ya también hemos estado insistiendo, no es la palabra logos, no se refiere a la palabra en general, se refiere a una palabra específica de Dios para ti. Por eso es imprescindible. Tú necesitas ver un milagro, necesitas ver que Dios se mueva. Primero, ora y dile: Señor, háblame, ¿qué quieres? ¿Qué tienes tú en medio de esta situación? Dime algo, háblame, porque yo quiero obedecerte, yo quiero seguirte. Y realmente, pues recordamos, ¿no? Esa palabra tan conocida en Mateo 4:4, cuando el propio Señor Jesús está enfrentando la tentación, le dice a Satanás: no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de mi boca. Entonces, cuando tú tienes esta palabra que sale de la boca de Dios para ti, vas a experimentar ese milagro. Debemos de entenderlo y asumirlo así, con total claridad. Cuando tengas esa palabra, pues Dios espera que tú respondas con fe y hagas algo con esa promesa. Dios no te va a hablar para nada. No te va a hablar si tú tienes una necesidad o algo específico que le estás pidiendo a Dios y Dios te habla, te la da inmediatamente para ponerla en marcha, para ponerla en práctica. Fe y obediencia, como estamos recordando en esta mañana. En Marcos 11, 22 y 23, algunas veces Dios te va a pedir que hables la palabra, que la digas, que la confieses. Marcos 11, 22 y 23. El contexto es, ya sabéis, Jesús había maldecido a una higuera el día anterior. Y dice en el 21, entonces Pedro, acordándose, le dijo: Maestro, mira, la higuera que maldijiste se ha secado. Respondiendo Jesús, le dijo: Tened fe en Dios, porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte: quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Si recibes la palabra y recibes la promesa, dila sin problema, y el milagro va a suceder, y aunque sea una montaña, se va a mover. Y aunque tenga el árbol que plantarse en el mar y tenga que ser removido, pues te va a obedecer. Así que algunas veces lo que tendremos que hacer es proclamar, decir, confesar claramente esa palabra. Por eso en muchas de las reuniones, en muchos de los jueves, cuando pues estamos en ese tiempo de escuchar a Dios, también nos gusta después, los que dirigen la reunión, los pastores Manuel o Carmen o Raúl o Joana, siempre nos dicen: ¿Tenéis algo que compartir? ¿Habéis recibido algo de Dios? Porque realmente es importante realmente confesar al salir, aunque te dé corte, aunque te dé cierta vergüenza, pero al salir ya estás dando ese paso de fe, de que crees que lo que has recibido es de Dios. Y al proclamarlo, pues estás demostrando que quieres seguir, que quieres obedecer esa palabra del Señor. Amén. Por eso este principio de creer, tener esa fe, como el propio Señor Jesús dijo, tener la fe en Dios, pues otras versiones, o hay muchos que en el original realmente dicen, pues se refiere a tener esa fe de Dios, esa fe que Dios pone en tu corazón. Ahora, te mueve a hacer algo, y dos ejemplos muy, muy sencillos. Primero, la historia de Gedeón, tan conocida, ¿verdad? Dios le habló al principio. Gedeón tenía muchísimas dudas, le pone pruebas, pero al final realmente Gedeón confía, cree la palabra de Dios, y ahí se lo puso, no lo debió de tener nada fácil, porque él sabía que el ejército de los madianitas, cuando venían en contra del pueblo de Israel, dice que era una multitud tan grande, y ellos eran 32.000, y de 32.000 le hace que se reduzca el número en dos fases hasta 300. Le llevó realmente a decir esto: o Dios lo haces, o tú lo haces, o yo no lo sé. El desastre va a ser mayúsculo, va a ser impresionante. Y él obedeció. Otro ejemplo tan claro: Elías y la viuda de Sarepta. Elías, que había recibido de Dios, le pide a esta mujer, a esta viuda, si queréis, no nos vamos a detener mucho, la historia es en Primera de Reyes 17, del 7, de los versículos 7 al 16. Esta viuda es tan pobre ya, hay tanta hambre en la región, precisamente por la palabra misma profética de Elías, que ya no tiene nada, y dice que iba a cocinar un poquitito de pan para luego dejarse ya de morir. Pero le dice Elías: bueno, está bien, hazlo, pero primero ponme a mí algo, haz algo para mí. Te aseguro que Dios va a obrar. Y esta mujer, ante esta palabra, actuó, obedeció. Y gracias a Dios, a partir de ese momento, la harina y el aceite no faltaron, ni para ella, ni para su hijo, ni para el profeta. Amén. Fe y obediencia actuando en una forma inseparable. Aleluya. Bien, termino, hermanos. ¿Qué hay de Noé? ¿Qué hay de Moisés? ¿Qué hay de Abraham, de Josué, de Caleb, de Samuel, de Ruth, de David, de Esther? Podéis leer la lista completa ahí en Hebreos 11. Creyeron a Dios y obedecieron. Creyeron a Dios y obedecieron. Esto es para nosotros hoy, en el siglo XXI, 23 de mayo. Ellos recibieron la promesa, la palabra de Dios, obedecieron y vieron los milagros, aunque algunos la palabra y el mensaje de Dios les costó la vida y no la vieron cumplida mientras ellos vivían, sino que esperaron en Dios y confiaron. pero yo creo que tú y yo podemos actuar e imitar este ejemplo de fe y de obediencia. Es lo que necesitamos para que realmente el Señor también nos haga crecer y desarrollar en nuestra vida de fe. Amén. Que el Señor os bendiga.